Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Joydeep Mukherjee, el analista soberano de Standard & Poor's Global Ratings para México. ¿Cómo estás, Joydeep? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por tomar la llamada. Y bueno, te buscamos porque veíamos justo pues todo el entorno de seguridad, Culiacán, lo que ocurrió desafortunadamente con la familia Levarón. Pues preguntar desde una óptica del análisis de una compañía de calificación como Standard & Poor's, ¿cómo pinta el tema de la inseguridad?
Bueno, hay dos puntos. Uno es que lamentablemente es un problema que no es nuevo, es un problema que tiene raíces desde hace muchos años. Entonces, no voy a meterme en el debate interno echando la culpa a cualquiera persona o partido. El segundo punto es que obviamente la violencia y la delincuencia en general tiene un costo, y es un costo económico también, no solo un costo humano y social. Y para nosotros, en nuestro análisis de México, el costo se refleja en parte en la tasa de crecimiento económico desde hace muchos años, porque no estoy hablando de 2019-18, estoy hablando del siglo XXI. México había podido crecer mucho mejor que su crecimiento actual si no fuera por la delincuencia. Y pienso que es un punto muy simple, pero hay que poner el énfasis de vez en cuando que la violencia tiene costo más allá del costo personal de las personas.
Sí, o sea, entiendo que pues habrá decisiones de inversión que no se toman, o se producirá menos, etcétera, ¿no? En esto que estás diciendo, sí. Pero hechos específicos como los que hemos observado en las últimas semanas, per se, no, digamos, impactan en una decisión de calificación.
Pero porque, bueno, calificamos la capacidad y voluntad del gobierno de pagar la deuda.
Sí.
No calificamos la situación de seguridad, tampoco el sentimiento de la gente, pero tomamos en cuenta, obviamente, esos factores. Pero en la medida que esos factores tengan impacto sobre la capacidad y voluntad de pagar la deuda, sí, ponemos atención a esos factores. Pero, al fin y al cabo, el costo se refleja en falta de crecimiento económico para nosotros, que ya está dentro de la calificación, no es algo nuevo.
Claro, ahora, ¿cómo se ha ido, digamos, transformando lo que, en términos de solvencia? ¿Hay algún ejemplo en el mundo en donde temas que tengan que ver con gobernabilidad, seguridad, etcétera, pongan, digo, sin llegar a golpe de Estado, pero que pongan en una luz distinta la capacidad de pago y la solvencia que tiene un gobierno o las empresas que operan dentro de un país?
Bueno, mucho depende de la institucionalidad del país. Por ejemplo, si un país tiene instituciones que pueden funcionar a pesar de la violencia, que pueden cumplir más o menos con su rol, el impacto de la violencia puede ser, digamos, absorbable, manejable adentro de la calificación, y bueno, el país puede sufrir, pero sin perder en cumplimiento, en default. Le digo el ejemplo de Colombia durante los años de 90, cuando los narcotraficantes tenían mucho más poder que hoy en Colombia, y aún asesinaron unos candidatos para la presidencia en Colombia, pero sí, las instituciones en Colombia respondieron. Entonces, hay ejemplos de éxito, no solo de fracaso, pero mucho depende de las instituciones y el liderazgo político para mantener por lo menos un nivel de estabilidad para que la economía pueda funcionar. Y obviamente en México, de Standard & Poor's, tenemos una calificación en grado de inversión, triple B más, que quiere decir que el gobierno no va a defaultear. Y obviamente hay fortalezas en la calificación de México. No quiero enfatizar solamente los factores negativos, pero hay pilares que apoyan la calificación también.
¿Cuáles son estos pilares? Supongo que, digamos, el tema fiscal, asuntos macroeconómicos. ¿Cuáles son los factores que sostienen la calificación de México hoy para Standard?
Un factor importante es lo que llamamos la flexibilidad monetaria, que quiere decir que hay un banco central con credibilidad. La tasa de inflación no es como las tasas de los 80 y los 90, y por lo menos hay una estabilidad en el mercado financiero. El gobierno y aún las empresas privadas pueden emitir bonos en moneda local de largo plazo con tasas fijas, que es un logro importante para el país. Otro factor tiene que ver con la carga de la deuda, el tamaño de la deuda. Es más o menos 43-44% del Producto Bruto Interno de México. Estoy hablando del gobierno, no de las empresas públicas. Que es un tamaño manejable, que es congruente con otros países con la misma calificación. Y más allá de las cifras, yo diría que también hay una historia de respuesta. Por ejemplo, cuando hay choques desde afuera, que sea 2008 en Estados Unidos, y la elección de Donald Trump y la amenaza en cuanto a la inmigración, hemos visto que las autoridades mexicanas han respondido con políticas fiscales y políticas monetarias y otras políticas para aguantar el impacto de esos acontecimientos. Y eso es tal vez un factor cualitativo, pero es importante, porque la reputación y la credibilidad de las instituciones públicas para responder es importante. Otro factor, finalmente, es el sector externo. Uh-huh. A pesar de todas las amenazas de que podía pasar con el TLCAN, México tiene ahora un superávit externo en su comercio con el mundo. Y bueno, tal vez la economía no está creciendo muy bien, pero por lo menos el país entero no está endeudándose con el mundo, que es de una manera una fortaleza del país. Entonces hay varias cosas que respaldan la calificación, pero obviamente es el pobre crecimiento económico, que es una preocupación nuestra, y también los posibles pasivos contingentes para el gobierno que puede venir desde Pemex, es también una preocupación que he señalado en nuestros boletines de prensa.
¿Influiría, ahora que mencionas el factor externo, como un punto positivo si hubiese una ratificación del T-MEC, o no sustancialmente en función de los otros factores?
Bueno, la flexibilidad externa tiene que ver con muchas políticas, no solo una política de TLCAN o la amenaza de los Estados Unidos para imponer barreras. Y tiene que ver con el tipo de cambio flexible. ¿Tú puedes imaginar si México no tuviera el tipo de cambio flexible? Recuerda lo que pasó en 94, 95, durante la crisis. La flexibilidad externa es importantísimo para aguantar las amenazas y los problemas desde afuera. Otro factor tiene que ver con la confianza de la gente para invertir, para exportar desde México a los Estados Unidos. Y a pesar de la falta de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos del nuevo TLCAN, pienso que el sentimiento, el consenso del mercado es que México, Estados Unidos y Canadá van a firmar formalmente el acuerdo y aprobar el acuerdo. Entonces, la expectativa es que no va a haber cambios. Entonces, eso sirve como una ancla para el país, para mantener la flexibilidad externa y la confianza de las exportadoras. Entonces, pienso que es una fortaleza que tal vez había sido cuestionado hace unos años, pero ahora es más o menos una certidumbre.
Yoidip, ¿cuándo en el calendario de Standard & Poor's? Sé que obviamente todo puede cambiar conforme cambian las condiciones del país, pero dentro de su calendario normal, ¿cuándo estarían revisando la calificación de México?
Bueno, la última revisión formal fue en marzo de este año, y formalmente tenemos que revisar y publicar nuestro análisis por lo menos una vez cada 12 meses. Entonces, formalmente, marzo del año siguiente es la fecha limitante para otro anuncio, digamos. Pero en realidad podemos revisar y cambiar la calificación cualquier día, no tenemos que esperar a una fecha fijada. Pero cuando pusimos la perspectiva negativa sobre la calificación en marzo, publicamos, dijimos al mercado que las preocupaciones nuestras son preocupaciones sobre tendencias de largo plazo. Uh-huh. ¿Qué sería la tasa de crecimiento de tendencia? No solo de 19, pero en promedio en los años que vienen. Y también, ¿cuánto sería la carga de la deuda? No solo en este año, pero en los 3-4 años que vienen. Entonces, es una perspectiva de largo plazo y no tenemos prisa para cambiar la calificación mañana, pero obviamente vamos a publicar algo antes del fin de marzo de 2020.
Pues, como siempre, agradecerte mucho y como siempre te estaremos buscando, Joydeep. Muchas gracias por tomar la llamada.
De nada, fue un placer.
Gracias. Ahí escuchamos a Joydeep Mukherjee, el analista soberano de Standard & Poor's Global Ratings.